Piensa en positivo, el espacio de Radio Priego dedicado a la psicología, de la mano de Castillo Benítez. Aprende a afrontar la vida con buena actitud y a adentrarte en el apasionante mundo de tu mente.
Pues ahí vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de nuestra mente. Un minuto, casi dos pasan ya de las 12 del mediodía. Piensa en positivo como cada martes. Eloy, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes.
Y damos la bienvenida también a Castillo Benítez. Buenas tardes, Casti.
Hola, buenas tardes.
Bueno, hoy le preguntaba de qué vamos a hablar y nos ha dicho que, bueno, de lo que toca estos días, ¿no? Festividad previa a Todos los Santos, y vamos a tratar ese duelo y, como ella decía, de cuando duele el alma, ¿no? ¿Qué se hace? Cuando te duele la cabeza sabemos todos lo que hacer, ¿no? Pero cuando lo que duele son los sentimientos y la pérdida, en este caso, de un ser querido, es verdad que las personas pasan por una serie de etapas, ¿no? Y bueno, y imagino que dependiendo de la persona, de cómo gestionar esos sentimientos, pues la evolución de ese duelo será diferente, ¿no?
Cuando hablamos de dolor, pues podemos decir que hay muchos tipos de dolor, ¿no? El dolor físico, que vamos al médico, que nos calme, pero cuando duele el alma y cuando hay una pérdida que es irreparable, pues ese dolor pues tiene otras connotaciones. Y en muchos casos, pues lo que hace es paralizar a la persona. La vida, la persona entra en crisis existencial, ¿no? La palabra dolor, que viene de un término latino, del latín, no solamente tiene un significado de dolor como tal dolor, sino de crisis. La persona entra, tiene como un parón en la vida y hay un cambio, ¿no? Entonces, como la persona tiene que emplear una batalla o tiene que hacer una serie de cambios en su vida para poder superar y para poder salir de esa situación tan, tan dolorosa, valga la redundancia, en la que la pérdida de un ser querido pues está ahí, ¿no? En muchas ocasiones es verdad que tratamos de que cuando nos duele algo tratamos pues un poco de evitarlo o tratamos de restarle aquello importancia, y no es así. Cuando duele, duele, y cuando estoy, y si eso me causa una gran tristeza, pues tengo que estar triste. Es verdad que el dolor no es algo que se mide, no es medible, y en cada persona pues lo mismo que el dolor físico a uno le afecta más que a otro. La pérdida también cada persona la vive de una determinada manera, o la expresa o vive ese dolor de una determinada manera. Hay personas, como estábamos hablando la semana pasada de la resiliencia, que por ser resilientes son capaces de afrontar y superar ese dolor, pues no, el término facilidad quizás no es el más adecuado, pero sí con más prontitud y de reincorporarse y normalizar su vida antes. Entonces, cada persona necesita su tiempo. Además, dentro de los duelos o del duelo, tenemos que tener en cuenta que también hay duelo, depende, el duelo no es lo mismo de una persona que por su edad, pues es ley de vida, que cuando llega a una determinada edad te tienes que morir, o sea, y quiero abrir aquí un paréntesis porque hay algo que muchas veces nosotros, los seres humanos, pues evitamos hablar. O sea, hay que entender que morir forma parte de la vida como vivir. Y entender eso es aprender a vivir. O sea, no vivimos aquí eternamente. Esto tiene un tiempo limitado. Y entonces, pues uno no debe de estar pensando siempre en la muerte, pero sí debe de no evitar pensar en ella.
Pero lo que sí es verdad que de pronto cuando hablamos de la muerte evitamos, es como si, yo no quiero ahora pensar en
eso,
¿no?
Ese es un error.
Bueno, lo hacemos prácticamente todos, ¿no?
Pensar todo el día en la muerte es un error.
También es
y
una
no pensar
obsesión,
nunca,
¿no?
también.
Claro, es una obsesión, estás todo el día pensando, me pasará esto, me iré, claro, pero...
Pero aceptarlo como parte de la vida, y como que los seres humanos nos morimos, es algo importante.
Sustancial con la propia
Seguramente
vida.
Disfrutaremos mucho más de la vida, ¿no?
Claro.
Una vez asumido eso, sin ese temor, ¿no? Entre comillas, ese miedo siempre a lo que pueda pasar, ¿no?
pero exactamente, pero que si entendiéramos y, o no evitásemos el pensar en decir la muerte forma parte de la vida, como nacer, como crecer, como comer, como sufrir, o sea, como como disfrutar de alegría, ¿eh? Entre otras cosas, porque así. Y además, algo que también me gustaría decir es que los seres humanos venimos dotados genéticamente y de forma innata, o sea, tenemos eso, esa capacidad para superar las pérdidas y los duelos. O sea, que eso lo tenemos todos. Uno, lo tenemos, o hay personas que lo tienen, pues con mucha porque son resilientes, lo tienen ahí de forma muy marcada, y otras personas, pues que lo tienen muy levemente, son poco resilientes y a lo mejor hay que ayudarlo o necesitan ayuda profesional. Pero todo, absolutamente todo, tenemos la capacidad para superar nuestras pérdidas, nuestro dolor del alma.
Y lo apuntabas tú antes, Casti, hay pérdidas que duelen más que otras, ¿no? Por eso mismo que tú decías, muchas veces la muerte naturales, de abuelos, siguiendo ese ciclo, ¿no? Abuelos, padres quizás, pero hay muertes antinaturales que nos descolocan totalmente.
Efectivamente, o sea, no duele igual la pérdida de un hijo a un padre, cuando un padre pierde a un hijo, cuando pierde a alguien que no tenía edad para morirse por una enfermedad grave, por un accidente de tráfico, porque la persona pues se ha suicidado, por una muerte inesperada, una muerte de forma repentina, y además cuando la persona está en plenitud en su vida y además con proyectos, porque incluso en enfermedades graves pues sí que da tiempo a la familia para ir elaborando
y asimilando el duelo, la pena, ya claro. que va a terminar la persona, sí, claro,
aunque duele, pero sí, no es lo duele, mismo
pero
que la muerte
es
repentina.
Un proceso ya que tú lo vas metiéndotelo dentro,
claro,
de ti, ¿no?
La persona va entrando en duelo, en el momento que le diagnostican una enfermedad grave, la persona empieza como a sentir que puede haber una pérdida, y en el momento que sabe que ha llegado y que se va a morir pronto, la persona, sin darse cuenta, sí que ya empieza a elaborar el duelo, porque elaborar el duelo es fundamental a la hora de superar el duelo.
Hay que pasarlo, ¿no?
Sí, porque el duelo, cuando hay una pérdida, y una pérdida repentina, dolorosa, pero en cualquier tipo de pérdida se elabora un duelo. Te duele perder lo que tú quieres, y eso nos duele a todos, ¿eh? Y entonces el duelo pasa por una fase, por una determinada fase. La primera fase quizás es la más importante, porque es necesario pasar por esa fase de dolor inicial y elaborarlo y favorece la elaboración del duelo. Es que no quiero entrar a decir una palabra que pueda a tergiversar lo que yo quiero decir, ¿no? Cuando el tanatorio, el velatorio, o los velatorios, mejor dicho, que hacemos, son necesarios.
Eso es muy interesante.
Es
Casti, porque
fundamental.
Mucha gente piensa que quizá eso es mayor sufrimiento para la familia, el volver otra vez, el ver a gente que quiere
el duelo.
Pero es necesario.
Esa fase es muy importante. ¿Qué hacemos en el tanatorio? ¿Qué hace la familia en el tanatorio o en el velatorio, mejor dicho?
Llorar.
A lo mejor no van al tanatorio, están en su casa. Lloran su pérdida, descargan sus emociones, inician el duelo, cuentan una y otra vez a las personas que llegan a darle el pésame, le cuentan lo que sienten, le cuentan cómo ha pasado. Entonces afrontan, el ser humano, la persona, empieza a iniciar y a tomar conciencia de que su ser querido se ha ido.
Casti, yo te quiero hacer una pregunta, porque ahora me estoy acordando de un entorno, digamos que de amigo, de una persona que sufre un impacto, de una pérdida que no se lo esperaba y no lo había asimilado, no había llorado, estaba como en otro espacio, ¿no? Y hasta en el momento que me lo dijeron a mis familiares, de estos amigos, no empezó a llorar, que tardó unas semanas, ¿no? Es cuando ya pasó esa fase del duelo, ¿no? Es que estaba como totalmente paralizada esa persona. No se lo había creído, ¿no?
Es normal, o sea,
Por eso te hago esta pregunta.
Lo normal, ante una pérdida de forma repentina y trágica, la persona puede reaccionar de forma imprevisible, negando la situación, en estado de shock, sin darse, y tener una crisis como de ausencia, impedir o retirar cualquier tipo de ayuda, quedarse totalmente bloqueado, sufrir una crisis de angustia, o descargar con violencia. O sea, la persona, su sistema emocional lo descarga de cualquier forma. Bueno, no lo puede descargar con ira, o lo puede descargar con un llanto muy grande, o simplemente puede reaccionar, pues eso, con bloqueo, con negación, no quiero que me hable, esto no ha pasado, no es verdad, me está engañando, o simplemente puede quedarse bloqueado y tener como una crisis de ausencia. La persona no se inactiva, o se activa mucho o no se activa nada. Entonces, ante eso, pues importante que la persona cuanto antes vuelva a la realidad, que empiece a darse cuenta de que ha pasado lo que no quería. Eso es importantísimo, que la persona empiece a hablar y que la persona luego pues, empiece a hablar usando el presente, pero recordando el pasado. No evite, no diga, no quiero hablar, no quiero que me cuenten nada, yo quiero irme de aquí. No, puedes descargar, pues con agresividad, hombre, se intenta que no sea así, pero la persona tiene derecho a enfadarse, porque es cierto que está viviendo una situación inexplicable y además dolorosa. Y además no es justo que a lo mejor pues una persona pues pierda a un ser querido para ella cuando es joven.
Esa sería esa primera fase del duelo, que sería bueno asimilarlo y vivirlo, ¿no?
Claro, después la persona llegaría. Es importante que sea consciente de lo que está pasando. O sea, eso de no quiero hablarle, no voy a decirle para que no llora, para
no voy a preguntar por si. No, eso no.
La persona tiene que ser consciente de lo que está pasando. Hombre, dependiendo de los casos, pues la información se va dando de una manera o de otra. Es verdad que con eso, con dar las noticias o con contarlo, decirlo, sí que ser muy cuidadoso, hay que ser, siempre hay que tener presente la persona que tenemos delante, claro. Y contar la verdad, volvemos a decirlo, hay muchas formas de contar la verdad, ¿no? Uh-huh. Pero la persona tiene que ser consciente, por eso hay que tener cuidado, porque cuando a la persona a lo mejor se le suministra demasiado tranquilizante o ansiolítico y la persona no está un poco como bastante con un nivel de activación muy bajito, puede ser que en un momento determinado no sea consciente de lo que ha pasado. Entonces cuando a la persona se le pasen los efectos, hay que tener cuidado, porque a lo mejor pensamos que lo sabe todo y no lo sabe todo, o no es porque en esos momentos no estaba plenamente consciente de lo que estaba pasando. Pero bueno, eso es quizás sería meternos en
otro
punto.
Sí que es importante eso, que la persona pues cuente lo que le ha pasado y lo explique. Y los velatorios sirven para eso, para que la persona se sienta apoyada por su red de amigos y por su familia, no se sienta sola, para la persona se sienta que tiene apoyos, para que esos apoyos pues no tienen que decir nada si no encuentran palabras, no le decir, no te preocupes, no ha pasado nada. No es cierto, si ha pasado una cosa gravísima. La persona ha perdido, claro, a su ser querido. Por lo tanto, sí que ha pasado una cosa muy grave.
Pero el estar acompañando, simplemente el escuchar, tener una mano amiga y todo eso, yo creo que es muy importante, ¿eh?
Claro, o sea, eso es importante, que la persona cuente, que la persona se exprese, estar atento a sus deseos, estar atento a lo que la persona necesite. Y nada más, no hay que decir, buscar palabras. Muchas veces queremos decir, bueno, ¿y qué le digo? ¿Qué no le digo?
No, pues nada.
Pues a lo mejor no hay que decirle nada, sino simplemente decir, pues lo comprendo. Comprendo que puede estar pasando por algo muy doloroso. Comprendo que esto es duro para ti. Y a lo mejor no lo expresa, simplemente con una mirada, con un coger la mano. Está expresando mucho, ¿no?
Y después de esa etapa inicial, Casti, ¿qué seguiría? Porque pues, muchas veces cuando ya eso dejamos de estar con la gente, se vuelve a la casa y ya cada uno queda puertas para adentro, ahí empieza otra fase, ¿no?
Claro, esa es la otra fase ya intermedia, ¿no? O en esa fase, sobre todo en muerte, ya más dolorosa o pérdida, que no tienen por qué ser muerte dolorosa, sino porque la persona que se me ha muerto es la persona única que yo tengo en la vida y lo que más quiero. Y a lo mejor es mi madre, o a lo mejor es mi hermano, o a lo mejor... No tiene por qué ser una muerte trágica. Lo que pasa es que, claro, normalmente asociamos pérdida importante y duelo serio o severo a esas pérdidas tan repentinas. Pues se trata de que la persona, pues poquito a poco vaya normalizando su vida. Y no lo tiene que hacer de forma repentina. Cada uno tiene su propio proceso de duelo. La persona tiene que ir, pues poquito a poco, incorporándose a la vida normal. Pero uno, podemos caer en el error de o no querer invitar a la persona a nada, porque pues es que está muy triste, no la vamos a invitar a no sé qué y no vamos a contar con ella. No, está muy triste y a lo mejor si viene se va. No, invítala, pero acepta que no
quiera. Y ella es la que decide ya sí o no.
Claro, pero acepta que la persona, pues ahora, si tiene una pérdida reciente, pues no quiera hacer determinadas cosas, o a lo mejor rechace la invitación, pero... Es que hay que darle...
Claro, que tú has contado con
exactamente,
ella,
¿no? Que la persona sienta que su red de apoyo, que los que eran sus amigos, que eso no ha cambiado, eso sigue siendo igual. Es la persona la que tiene que cambiar a lo mejor la forma de ir a los sitios. Si antes iba acompañada, pues ahora tendré que ir sola. Si antes hacía esto, pues ahora lo tendré que hacer de otra manera. Es la persona la que elabora el duelo, la que supera el duelo, la que sale de su duelo. Por lo tanto, los demás no tienen que hacer nada más que seguir mostrando apoyo y respetar que la persona se tome su tiempo para poder salir de él. Tanto el no contar con ellos como el molestarnos cuando rechazan nuestra invitación. No,
hay que tener en cuenta.
Pues nada, no te apetece, no pasa. Y que la persona también nos diga, ay, que ves cómo estoy, que no tengo nada más que una pena. Si es que cuando se tiene dolor no se puede estar alegre. Uh-huh. O sea, yo no puedo estar feliz si lo que me ha pasado no es de felicidad. Por lo tanto, tengo que darme mi tiempo para estar triste, para llorar mi pérdida, para superar la ausencia de la persona a la que tanto he querido. Y eso es muy importante, el aprender que tenemos que darnos un tiempo para superar la pérdida, para poder aprender a vivir de otra manera, porque hemos tenido una crisis existencial, hemos tenido una pérdida, y hay que aprender a vivir sin esa persona.
Y el tiempo va mitigando la pena.
Eso pero, sería casi claro, el luto, por decirlo sí, de alguna manera, luto, guardar el luto, que antiguamente eran tantísimos años y un luto se encadenaba con otro. Ahora, hoy en día, eso ya ha cambiado, ¿no?
Claro.
Afortunadamente.
Yo creo que antes eran demasiado estrictos porque era como un luto impuesto, digamos socialmente, ¿no? Un año de tal, un año vestido así, y luego la persona es la que tiene que barajar esa situación emocional, ¿no?
Hombre, lo primero, porque el luto no claro, es un color. Claro, el luto es claro, un sentimiento. Y entonces hay personas pues que tienen más tiempo de luto, o sea, es de eso no querer salir de paseo o salir de paseo pero no tener muchas ganas de ir de diversión o de ir al cine o de participar de alguna fiesta o ir y pronto echar mucho de menos y a la persona, entonces poquito a poco tiene que ir incorporándose. Eso es una buena elaboración del duelo, o sea, cuando la persona de forma progresiva y poquito a poco, a la medida en que ella pues va viéndose con ánimo, pues se va incorporando y normalizando su vida en la nueva etapa en la que tiene que vivir. Y el color, pues el color no, negro o blanco depende de la cultura, ¿no?
Yo creo que ya prácticamente no hay muy poco, no sé, salvo el día del sepelio y días posteriores.
Pero ni aún así.
Pero que no se sigue ya, yo es que no recuerdo de pequeño que eran mis abuelos, mis abuelas, las tías, un año de luto, después de semiluto, yo lo veía excesivo. Uh-huh. A mí, era una sociedad un poco oscurantista que por eso no sentían más o menos a la persona, no por el hábito, aquí se ve el hábito no hace al monje.
No hace al monje.
Ya, claro. Es verdad. Yo creo que esa etapa afortunadamente se ha perdido, ¿no? La gente, hombre, en los primeros días a lo mejor va más de negro, pero por un sentido un poco del protocolo. ¿Tú no crees, Laura? Sí, pero...
Sí, puede ser, pero... Sí.
Hoy en día...
Sobre todo las personas de mayor edad, porque sí. Hoy en día los jóvenes, pues bueno, sí. No creo yo que vayan a un entierro y se pongan una camiseta negra, ¿eh? No tiene sentido, ¿no? Uh-huh. Y es lo que dice Casti, cada uno lleva el dolor por dentro, por dentro. Ya, por fuera, evidentemente. No tiene nada.
Eso eran convencionalismos que existían antes... Pero, en fin, que la sociedad formaba parte, pero que yo creo que afortunadamente en ese aspecto cada cual tiene su pena muy dentro y luego si la saca fuera. Y ya después se va mitigando, aunque queda el recuerdo de la persona.
Luego después, pues por ejemplo, que está en estos días tan de actualidad, ¿no? El ir a los cementerios. ¿Para qué sirve ir al cementerio? Si ponerle flores al ser querido no sirve para nada, ¿a qué le sirve? A la persona que la lleva.
Claro.
Está elaborando su pérdida, está despidiéndose de aquella persona a la que tanto ha querido y a la que sigue manteniendo en su recuerdo porque eso le sirve a ella. O sea, las personas que pierden a alguien muy querido para ellos, pues llevarle flores, estar y a visitar su tumba, le sirve a la persona en la elaboración del duelo. O sea, es como si estuvieran despidiéndose de él, como si esa forma de ir poquito a poco retirándome de ti, pero no es, parece que no es ese corte tan radical el que hago con la persona, sino que todavía me une a él, pues voy allí y lloro.
Como una manera donde encontrarlo.
Exactamente.
¿No? Y el otro lado totalmente diferente, gente que no puede pisar el cementerio.
Habría que ver cómo había que ver la persona, pero sí que es verdad. Que evitar eso no es bueno. O sea, evitar los duelos, o sea, voy a distraerme para no pensar en lo que sufro, es un grave error. Y además se puede hacer una cosa que es muy seria, que es duelo complicado. Porque las personas tenemos que elaborar los duelos de nuestras pérdidas. Es que es un error no hacerlo, porque la persona puede traumatizar una situación que es normal en la vida de un ser humano, porque todos tenemos pérdidas. Todos perdemos a las personas, tarde o temprano a las personas que queremos. Algunas las vamos perdiendo por ley de vida y otras de forma imprevisible y además no como debería de ser en la normal existencia de un ser humano.
Una lógica, ¿no?
Exactamente. Entonces, pero si la persona no va porque está evitando pensar en su dolor, es un problema.
Pero fíjate, yo he estado en los últimos días en el cementerio para el programa La Voz de la Calle y ayer estuve con mi hermano pues para visitar a la tumba de mis padres, de mi hermano también, que ya falleció, uno de ellos, y a mí me da una paz y tranquilidad. Yo en el cementerio, yo sé que tengo amigas, me ha dicho, yo no puedo, que me entra como un nudo, que me entra en el estómago, pero yo lo entiendo también, ¿no? Y a mí me dan paz y tranquilidad, y no suelo ir tampoco, pero un par de veces al año, en estos días, y yo me reconforto un poco con ese recuerdo de la familia que ha desaparecido en el cementerio.
O sea, la muerte...
Vamos, eso es una apreciación mía.
La muerte... Si nos damos cuenta, en todas las culturas se tiene en cuenta. Y además se celebra de una manera o de otra. Los Halloween, y yo desconozco totalmente mi...
Pero yo creo que es un guiño de fiesta.
Mi poco conocimiento al respecto. Pero sí que, por ejemplo, la muerte es que es algo que en cualquier cultura, de una manera o de otra, se celebra o se tiene en cuenta. En la nuestra también... llevando flores, recordando a nuestros seres queridos, en parte no deja de ser algo festivo.
Pero tú fíjate...
Pero sí que es verdad, sí que es verdad que el cementerio, cuando muchas personas lo evitan, es porque lo asocia inmediatamente con la muerte, con algo que es lo trágico, con algo, pero es porque en realidad no han educado en eso. Si a nosotros no hubieran educado, o nos educásemos, o tuviésemos en cuenta que morir es algo... en lo que forma parte de nuestra vida, y no lo hiciéramos tan trágico, posiblemente tampoco evitaríamos eso, ¿comprende? Luego, hablar de la muerte es un tema también un poco complicado, porque por algunas personas la muerte le es una liberación.
Sí, mira, hoy es
y que para estoy... otros sí. La muerte es una tragedia. ¿Quién desea morir? El que su vida no es bonita. ¿Quién quiere vivir y no quiere morir? El que su vida es maravillosa, pero el que su vida es una completa angustia. y está pasándolo muy mal y la vida le pesa, quiere morirse y lo ve como una liberación. Entonces, la muerte tiene muchas connotaciones a la hora de hablar con ella, pero cuando una persona evita ir al cementerio, evita hablar de la muerte, evita hablar del dolor, evita hablar de esas cosas que también forman parte de la vida, tiene un problema, porque es que tarde o temprano le llega.
Uh-huh. Y se va a tener que enfrentar a eso.
Efectivamente.
Pero hoy estoy haciendo manifestaciones personales, por eso lo de la noche de Halloween granadina, que hubo un tiempo por los 80, 90, que estaba en plena ebullición. Recuerdo a mi hermano Arcadio, que es el que falleció, que le encantaba, y dice, vamos a divertirnos a la noche de Halloween. Y ahora, cuando yo oigo Halloween, pues lo recuerdo con alegría. Tú fíjate, después de esa pérdida que trastornó toda la familia, pero yo ahora, lo comentaba, digo, me acuerdo cuando llega Halloween, me acuerdo de Arcadio, que ya no está, porque le encantaba divertirse en la discoteca la noche de Halloween.
Que lo bueno de elaborar un duelo es que cuando pasa el tiempo, o sea, a medida que va pasando el tiempo, la persona se va normalizando su vida, se incorpora a su nuevo y poco a poco a su nuevo estado de vida, y la persona habla de su ser querido ya no llorando tanto, sino incluso a lo mejor se emociona.
Yo es que recuerdo esas anécdotas simpáticas.
Incluso con alegría. Con alegría.
Con la alegría de haber participado, de
eso
contando su
anécdota. Hace falta tiempo.
Y entonces la persona está incorporada a la vida, ya se incorpora su recuerdo como algo bonito en su vida. Como la qué suerte he tenido de poder vivir con esta persona. Y la persona lo integra en su recuerdo, en ese patrimonio suyo de vida, como algo, como una experiencia bonita, maravillosa, y ya no duele tanto, ya no duele tanto hablar de la persona. En cambio, al principio es que hablar de ella es
claro,
un chorro de lágrimas, un enfado, porque qué ve. Entonces ahí es donde la persona va viendo que va elaborando el duelo de forma adecuada, y además cuando empieza a usar frase en pasado, no sigue hablando
claro,
en presente.
Pero claro,
cuando habla en presente,
algo
vamos a duelo complicado.
Y esa sería la última fase del duelo, ¿no? Casi cuando esa persona es capaz de seguir con su vida con ese recuerdo.
Claro, y ya la persona se incorpora, ya está normal, ya va buscando momentos de diversión, la persona ya va buscando otra vez hacer las mismas cosas que hacía antes de la pérdida. La persona pues a lo mejor pues vuelve a incorporarse a las actividades con sus amigos o a lo mejor quiere hacer otras nuevas. Claro, porque si es verdad que no somos los mismos antes de una pérdida que después. O sea, no somos iguales. Nuestra vida no es lo mismo. Y normalmente, después de una pérdida y de un duelo, la persona crece mucho de forma personal. Hay un crecimiento personal muy grande, porque la persona aprende a reponerse ante el dolor del alma, ¿no? Y eso, pues, construye a la persona mucho y la va capacitando cada vez más para preparar incluso su propia muerte.
Te voy a hacer una pregunta, Casti, un paréntesis. Dentro de este proceso del duelo, el duelo en los niños, ¿se vive igual? ¿Lo viven ellos de la misma forma que los adultos?
Hombre, no lo viven a lo mejor plenamente igual que nosotros, pero los niños sí viven
también
su duelo. Y los niños también tienen que vivir. Hay que permitirle a los niños que hagan su duelo. Y no hay que mentirles ni contarle cosas que no son verdad. Muchas veces pues le contaban a los niños que si el abuelo está en la estrellita, que si el abuelo o que papá o mamá, los niños tienen que llorar a los que quieren. Y además tienen que ser informados y hay que permitirles, si quieren participar, que participen. Hombre, también volvemos a lo mismo de siempre. Depende de la edad.
Claro.
Pero no vale contarle o negarle cosas, porque como luego lo sepa, hacen duelo complicado y el niño empieza a tener trastornos. No, el abuelito pues se ha ido, se ha muerto, y empezar a ver que la muerte pues forma parte.
¿Y tú crees que informarle de una manera así amable, comprensiva, sin quitarle, hombre, lo que ha pasado, no asustarlos, pero lo que ha ocurrido, que ellos se enteren, ¿no?
Sí, claro, siempre. Y luego, pues dependiendo un poco de las creencias de la familia. Si la familia es religiosa, pues a lo mejor decirle que está en el cielo, el niño pues lo va a aceptar. Pero si la familia no es religiosa y no educa de esa manera, no se puede decir el abuelito está en el cielo, en la estrella. No, o sea, un poco va el hablarle dónde puede estar o de la muerte, tiene también que tenerse muy presente los valores que los padres están inculcando a los hijos. Tú no le puedes hablar del cielo si el cielo no forma parte de la educación,
que ese niño que va le has dado, claro.
Porque
claro.
Entonces, manda al niño un pensamiento
un poco que le crea extraño, ¿no?
Efectivamente. Uh-huh. Entonces, en ese sentido, debemos ser muy cuidadosos a la hora en la que nosotros, pues también le decimos al niño dónde está el abuelo. Porque, o el abuelo, o el tito, el hermano, la mamá o el papá, la persona que ya se la ha perdido. Porque podemos crear una confusión muy grande y podemos, queriendo hacer un bien, pues crearle un daño a un niño. Y sí que es verdad que un niño de 8 años, si pide estar en el entierro, debe de estar. Aunque les parezca muy trágico, que nos parezca lo peor, es un error. Los niños en los países pobres participan de la muerte y no tienen trauma.
Fíjate, o sea, el otro día que ahora estoy recordando.
Y eso sea menos común, ¿no? Porque aquí
ver nosotros a un niño evitamos, en un entierro, claro. Lo evitamos, pero hay niños, yo lo digo de verdad, que me lo han dicho a mí, que a ellos les hubiese gustado estar en el entierro de su ser querido, de su mamá o de su abuelo. Uh-huh. Y nosotros los mayores, si ellos no, nosotros no le vamos a decir a llevarlo, no. Pero si el niño nos lo pregunta y nos pide, pues lo llevamos. Uh-huh. A lo mejor no tenemos que enseñarle, si él no hay que hacerle. Dar los pasos por delante de ellos. Pero si ellos no lo piden, ellos deben de estar, porque ellos se tienen que despedir de la persona que quieren. Y necesitan despedirse. Hay niños que se mueren su abuelito y luego después se enfadan mucho con ellos porque no se han despedido de su abuelo. Y a lo mejor la forma de despedirse es llorarlo allí en el entierro. Uh-huh. O de llevarlo al cementerio si quieren ir. Uh-huh. Y muchas veces pensamos que eso va a ser
un trauma. Él, y al revés,
¿no? Y no, si el niño no quiere ir no lo va a llevar. Uh-huh. Pero si el niño decide ir lo lleva y no pasa nada.
Uh-huh. Y el forma has nombrado tú en varias ocasiones, Casti, el tema de duelo complicado. Uh-huh. Imagino que está asociado, bueno, a determinadas personas y a determinada pérdida, ¿no? A determinada muerte.
El duelo
ahí entráis vosotros ya, ¿no? Ahí entráis los profesionales.
Los profesionales podemos entrar antes, porque, por ejemplo, los profesionales entramos cuando hay una muerte trágica, pues normalmente se aconsejaría que entraran los profesionales para que hubiese una buena elaboración del duelo. Pero sí que, porque es fundamental la primera hora del duelo. Los profesionales de la emergencia, con formación en emergencia, pues lo que hacemos es intentar que la persona en esas primeras horas, intervenimos para que en esas primeras horas la persona inicie una buena elaboración de su duelo, porque es fundamental, y además porque en esa hora tú observas cuál es la persona que está evitando, que no está tocando la realidad. Entonces lo que se pretende es que la persona toque realidad y sepa que está elaborando, que ha pasado eso, sea plenamente consciente de cuál es su realidad,
por muy dura que sea,
tiene que saber lo que ha pasado. Incluso cuando hay niños. A los niños también se interviene para que el niño sepa lo que está pasando. Y entonces, luego después, sí que es verdad que como los seres humanos, como he dicho antes, tenemos la capacidad de superarlo, a lo mejor la persona se va reponiendo, sobre todo si tiene buen apoyo social y familiar. Y si la persona es resiliente, posiblemente la persona vaya
sí, continúa, que vamos supere, a atender a los próximos invitados.
Supere pronto la pérdida. Uh-huh. Luego, si vemos que cuando pasan un par de meses, la persona sigue estando como los primeros días, estamos enfrentando a un duelo complicado. Y luego, si pasado 18 meses la persona sigue con la misma sintomatología y además hace negaciones, sigue sin superar aquello, pues entonces es un duelo complicado. Y cuando hay un duelo complicado, antes se diagnosticaba depresión mayor. O sea, que estamos hablando ya de un trastorno serio.
De una patología.
De una patología importante.
Que hay que tratar, ¿no? Bueno, pues, si no ha quedado algo, Casti, bueno, podríamos hablar mucho tiempo, evidentemente.
Sí. Yo quisiera decir una cosa, que no pas- que el dolor, que tener duelo no es un trastorno ni una patología. Uh-huh. O sea, que cuando, que no nos preocupemos porque tengamos dolor, porque estemos enfadados ante un, ante la muerte de un ser querido, porque estemos tristes, sino que nos demos, no, seamos comprensivos con nosotros mismos. O sea, ahora estoy así y me toca estar así, pero cuando pase un tiempo yo sé que tengo las capacidades para superar esto. Uh-huh. Y cuando pase un tiempo yo lo habré superado y mi vida volverá a ser no como antes, pero sí estar estable y estar bien. Uh-huh.
Bueno, pues estupendo consejo como siempre. En este tiempo, en este día previo a esa festividad de Todos los Santos, pues hemos tratado ese duelo y como siempre Casti pues nos ha ofrecido pues una serie de claves para entenderlo mejor, ¿no? Muchas veces nos encontramos eso, pues ante una pérdida, sobre todo las que son inesperadas, sin saber hacia dónde ir, ¿no? Y quizás sabiendo un poco cuáles son las fases por las que se atraviesa, pues sea mucho más fácil superarlo, ¿no? Así que muchas gracias como siempre, Casti,
por nada, estar
con nosotros. Que disfrutes del día de fiesta mañana.
Gracias, igualmente.
Y te esperamos el próximo martes, Eloy. Nosotros nos esperamos porque
seguimos aquí porque, bueno, hemos tocado estos días temas propios de el calendario que estamos viviendo. Yo creo que con naturalidad, que es lo importante, ¿no?
Pues continuamos.
Siéntete como en tu casa porque realmente lo estás. Radio Priego,